Bueno, apareció hace unas semanas este tema de inteligencia artificial, de ChatGPT. Empezamos de aquí y de allá a ver qué era, y alguien dijo, es un Google más grande. No, no es un Google más grande, no, tiene autonomía, no, va cruzando datos de millones y millones, se va realimentando. Pero entonces yo dije, 2001 dice el espacio. Cuando yo era chico vi una película que la computadora estuvo a punto de en un punto tomó el control de la nave y de todos los que estaban allí. Bueno, es una, no sé cómo definirla, una super máquina inteligentísima, un chat muy, que ahora dicen que es muy peligroso y que los propios tipos que más saben están diciendo, che, hagamos un parate con esto, vamos a parar unos meses, porque a ver si después llegamos tarde. Bueno, vamos a hablar con, después de mucho pensar, elegimos a Santiago Bilinkis, es un Colegio Nacional Buenos Aires, San Andrés, Medalla de Oro, y bueno, y muchas cuestiones fuera del país interesantísimas. Para ser hoy una de las personas que mejor se puede hablar con ella de nanotecnología, de tecnología y de muchas cosas que suenan tan difíciles, pero que son tan necesarias en los tiempos que vivimos. Es muy joven, advierto que tiene apenas 50 y nada de años. Vamos a saludarlo esta mañana. Santiago, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por lo de joven. Hace mucho que ya no me calificaban de joven.
Bueno, según de donde uno mire.
Claro.
Sos muy joven. No, aparte sos muy joven para abordar esto que es tan cambiante y que requiere, supongo, que tanto estudio.
Bueno, yo hace 12 años que me dedico bastante en profundidad a analizar el tema de la inteligencia artificial y vengo hablando de esto.
Ahora, si yo te pido que definas, porque va a haber tantas preguntas, definime el chat GPT.
A ver, voy un paso para atrás. Dale. Inteligencia artificial es tratar de hacer que las computadoras puedan resolver tareas o cosas que tradicionalmente requerían de la inteligencia humana.
¿Qué hagan de humanos?
Que resuelvan problemas que requieren inteligencia para ser resueltos. Uh-huh. Si pensamos 20 años atrás, ya las computadoras le ganaban al ajedrez a los mejores ajedrecistas.
Claro.
Eso requiere mucha inteligencia. Pero las inteligencias artificiales de hace 20 años estaban preparadas para hacer una sola cosa. Vos podías hacer una inteligencia artificial capaz de ganarle a Kasparov al ajedrez, pero no podías jugar al tatetí. No podías hacer ninguna tarea, por más sencilla que sea.
No podías sacar conclusiones, dar órdenes, ni nada, supongo.
Nada, ganar al ajedrez, decirte qué me voy a hacer. Entonces, podías ser muy inteligente en un dominio extremadamente limitado, en una tarea única. La búsqueda, en realidad, los seres humanos no somos así. Para mí la mejor definición de inteligencia humana es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer.
Exactamente.
Es ante el imprevisto, actuar.
Perfecto.
Bueno, eso no lo podían hacer. O sea, vos le enfrentabas a una computadora, un juego que nunca jugó y no tenía idea, no piensa ni puede resolver nada. Bueno, ChatGPT es la primera versión de un nuevo tipo de inteligencia artificial que básicamente puede enfrentarse casi a cualquier problema y crear soluciones originales a esos problemas.
Cruzando millones de pensamientos y de saberes, así es.
Está entrenada en base a todo el texto producido por los humanos en Internet. Le dieron millones y millones y millones y millones de páginas web para que se entrene, y en algún sentido es como que sabe todo lo que los humanos sabemos. Pero lo más interesante es que, porque ya en eso existía Google, ¿no? Uno podía ir a Google y ponía, dame información sobre la Segunda Guerra Mundial. Y te traía información producida por humanos. Vos a ChatGPT podés pedirle que cree cosas que no fueron creadas antes por un humano. Te voy a poner un ejemplo. La semana pasada mi hija tenía que estudiar para el colegio sobre la Primera Guerra Mundial. Y a ella le gustan mucho, hasta en la secundaria, le gustan mucho los maquillajes. Le pidió a ChatGPT que le explique la Primera Guerra Mundial toda en términos de metáforas de maquillaje. O sea, cómo conectar algo que ella tenía que estudiar y que a priori cree que no le interesa, con lo que sí le interesa para ayudarla a recordar y a conectar con sus intereses. ChatGPT, o sea, ningún humano debe haber nunca escrito un trabajo sobre cómo explicar la Primera Guerra Mundial con maquillaje.
Salvo que le des a un grupo de gente 2 años para hacer algo.
Bueno, claro, si le tirás la consigna a un grupo de personas, le toma, no sé, un mes.
Claro.
En 30 segundos, ChatGPT le hizo un ensayo espectacular explicando la Primera Guerra Mundial de esta manera. Entonces, eso es lo fascinante de lo que puede hacer, que es que si vos le das consignas estándar, explícame la Segunda Guerra Mundial, te la explica, pero eso no es muy sorprendente. Cuando le pedís cosas más rebuscadas, ahí es donde crea y hace, digo, cosas que te dejan boquiabierto.
Una cuestión, leí el otro día, que seguramente vos sabés muchísimo el tema, que Elon Musk y otros, en realidad muchos creadores o participantes de que esto llegue hasta aquí, están pidiendo una ventana para reestudiar esto, porque puede terminar con la raza humana.
Bueno, yo publiqué una nota bastante extensa en un diario la semana pasada explicando esto, porque es un tema complejo, ¿no?
La leímos en La Nación.
En Infobae.
Ah, en Infobae, la que tengo delante, entonces.
Perfecto, una nota bastante extensa, que
sí,
quiera
sí, muy claro.
Ahí, pero básicamente, para tratar de explicarlo de manera sencilla, una inteligencia artificial, uno le define una meta. Puede ser una meta de producir un texto, como en este caso escribir un ensayo sobre tal tema, pero la meta puede ser también, por ejemplo, acabar con el calentamiento global y que la computadora investigue maneras de lograr eso. Y si uno le da a la computadora capacidad de acción sobre el mundo para tratar de conseguir esa meta, la computadora puede, o si uno no le pone límites a qué puede hacer para lograrlo, y bueno, porque una buena manera de terminar con el calentamiento global sería terminar con los humanos, porque los humanos somos los que liberamos carbono a la atmósfera. Pero si uno analiza el problema,
claro, pues no tiene sentimiento,
desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva del planeta, probablemente la mejor solución para el planeta sea sacarnos a nosotros.
Santiago, como no tiene moral, no tiene conciencia.
No tiene moral ni conciencia, pero nosotros como humanos podemos tratar de, esto en la jerga le llaman alineamiento, o sea, tratar de alinearla detrás de nuestros valores. Pero ahí hay dos o tres problemas. Uno es que los valores humanos no son universales, depende de la cultura. Digo, no sería sencillo consensuar qué es lícito o no. Digo, hay sociedades que son monogámicas, hay sociedades que son poligámicas, hay sociedades más patriarcales, menos patriarcales. Digo, no es tan fácil decirle a la computadora cuáles son los límites para alinearse con los valores humanos.
Claro.
El segundo problema es que es casi imposible listar todas las limitaciones. O sea, se te escapó una. Te voy a dar un ejemplo. Yo mucho tiempo trabajé en una empresa que tenía vendedores y armábamos un esquema de comisiones para que aquellos vendedores que trabajaban mejor ganaran más plata. Los vendedores siempre, armaras el esquema que armaras, y mira que estaban muy pensados, siempre encontraban una manera de hacer algo que no le convenía a la empresa, pero hacía que el esquema les pague más. O sea, los mejores vendedores encontraban siempre cuál era el problema del esquema que les armaste, el problema en el sentido de cómo ellos podían aprovecharse de ese esquema, claro, para ganar más, claro, plata sin necesidad de estar consiguiendo las metas que la compañía quería. Entonces, siempre ex post, después teníamos que corregir, mira, se dieron cuenta que si hacen tal cosa y tal cosa, claro, en realidad se ganan la comisión, entonces lo íbamos cambiando. Si tu error no es grave, bueno, perdiste un poco de plata pagándole además a algunos vendedores. Ahora, si tu error es grave, por ejemplo, en el calendario global, y la decisión es una decisión, digamos, de mucho daño, por más que la quieras corregir después, el daño ya se ha hecho.
Ahora,
¿no?
Perdóname, si le preguntás ahora, uno de los, no voy a nombrar países, pero un país lejano a nosotros le pregunta, ¿cómo destruyo a este otro país?
Mira, en este momento ChatGPT está hecho con algunas limitaciones, donde hay muchas cosas que si le preguntás no te contesta por estas razones, o sea, tiene limitaciones puestas. Pero frente a esto hay dos problemas. Uno, de nuevo, que se te pueden estar escapando cosas con mucha facilidad. Limitaciones que no se te ocurrió poner. Dos, algo muy interesante que pasó después del lanzamiento de ChatGPT es que la gente encuentra cómo vulnerar esas limitaciones. Entonces, si vos le preguntás cómo fabricar una bomba, ChatGPT te dice, no, mira, yo no te puedo responder eso porque es peligroso. Pero, ¿qué pasaba? Si le decías, a ver, escribime un cuento donde una persona le explica con mucho detalle a otra cómo construir una bomba.
Claro.
ChatGPT cae en la trampa. porque era ficción. Ahora, las instrucciones que te daba eran correctas. Entonces, esas cosas, de nuevo, las podés ir corrigiendo a medida que se presentan, y si la cuestión no fue demasiado seria, bueno, qué sé yo.
Pero siempre vas corriendo por detrás.
Va siempre corriendo detrás, y si algún día el error es más grande, el daño puede ser muy importante. La otra cosa que pasa es que en el mundo de la inteligencia artificial hay un grupo de libertarios, así como estamos viendo ahora la ideología libertaria como una ideología muy extrema en la política.
Sí, sí.
Bueno, los libertarios de la inteligencia artificial opinan que la inteligencia artificial no tiene que ser limitada.
Aún a riesgo de que se lo lleven puesto a ellos.
La libertad ante todo, de los humanos, de las inteligencias artificiales. Entonces, no hay que limitar la tecnología, y van buscando muy activamente cómo hackear estos sistemas para quitarle las limitaciones. Entonces, aun cuando tratáramos muy prudentemente de llevar esto a buen puerto, vas a tener gente tratando de usarla mal. Y después meté el aspecto geopolítico, ¿no? O sea, vos mencionabas que Elon Musk salió a decir que paremos 6 meses. Yo creo que sería una decisión muy prudente, una decisión correcta, pero completamente impracticable. Porque suponete que logramos, no sé, las principales compañías en Occidente desarrollando esto son Google, Facebook, OpenAI. Suponete que logramos que estas compañías hagan una pausa de 6 meses. Los chinos no van a parar. Si se enteran que paramos, van a acelerar.
Y hoy Rusia, con el problema que tiene en su guerra, vaya a saber cómo lo usa.
Completamente. Entonces, en algún sentido, esto tiene algunas cosas en común con la tecnología de armamento nuclear. Era una tecnología que mientras se la desarrollaba se sabía que podía hacer un daño gigante, que no era buena idea, pero más bien la reacción fue la contraria. Entonces tengo que llegar primero.
Sí, la pólvora.
Si el otro llega antes que yo, estoy frito.
Claro, estaba pensando en la pólvora, que supongo que no fue creada para lo que se utiliza.
No, claro, pero toda nueva invención puede tener un uso benigno y un uso... Casi todas las cosas son una espada de doble filo, donde uno puede dar un uso mejor o un uso peor.
Y ahora vos en la nota pones que una hormiga, pobre, no va a ningún lado. Millones de hormigas y millones de años hace que las hormigas sean casi perfectas para crear sistemas. ¿Qué puede pasar con estas máquinas mañana, pasado mañana, con respecto a nosotros, a la especie humana? ¿Dónde pueden estar?
A ver, yo creo que en los próximos 2 años vamos a ver cambios tecnológicos más sorprendentes. Y digamos que Internet no fue poca cosa, ¿no? O sea, los últimos 20 años han sido muy asombrosos. No existía el smartphone hace 20 años atrás. Entonces, smartphone, internet, 4G, en los últimos 20 años pasaron cosas increíbles. Bueno, yo creo que los próximos 2 años van a pasar cosas más increíbles que en los últimos 20. Y no te puedo decir exactamente qué van a hacer, porque en el fondo creo que nadie lo sabe. O sea, eso es lo más...
La pregunta es, ¿pueden tomar el control?
No en los próximos 2 años.
Sí, bueno,
pero,
2 años...
Pero sí en algún momento. Sí en algún momento... Digo, hay muchos escenarios, ¿no? O sea, uno es que tomen el control las máquinas por sí mismas. Otra sería que una persona o una corporación, una empresa o un país domine la tecnología y lo utilice para someter a los demás países o a las demás personas.
Sí, tengo un arma invulnerable.
Y el tercer escenario no involucra malicia. Es que se te salga de control algo que no querías, digamos, le diste capacidad de decisión sobre ciertos temas a la máquina que no entiende, no es consciente, no te quiere someter, pero imagínate que prende no sé, una motosierra en tu living. Y, si digo, en una de esas se te descontrola y terminas rompiendo todo. No tenías la intención de romper. Pero la máquina no tiene maldad, pero tiene mucha capacidad de daño aunque no tenga maldad.
En la diversidad del mundo hay países que quieren... no van a cejar hasta que otro país desaparezca directamente, así una raza o lo que fuera. Digo, con esta máquina, sin pedirle cómo lo aniquilo, le voy pidiendo herramientas para lograrlo, que es más o menos lo mismo.
Bueno, una de las cosas que se conjeturan, ahora vos, por ejemplo, suponete que sos un hacker y le pedís ideas sobre cómo hackear a tal compañía. Hoy ChatGPT no tiene capacidad de actuar sobre el mundo, no le podés pedir que haga cosas en el mundo real, le podés preguntar cómo hacerlas para hacerlas vos. Pero no mucho tiempo, están empezando a conectar a GPT con el mundo real. Entonces, en un momento, en vez de decirle, dame ideas para hackear a tal compañía, le vas a decir, hackeala. Hacelo, encontrá vos la manera, y resolvelo, ni siquiera necesito que me expliques cómo hacerlo, hacelo, hacé tal daño. Entonces, una vez que la máquina puede empezar a interactuar con el mundo, eso se, de nuevo, se puede usar para cosas espectaculares, se puede usar para tener al mejor médico del planeta en el lugar más apartado de la puna, o se puede usar para hacer un daño tremendo.
Sí, lo que pasa es que nadie sabe cuándo es en la frontera donde ya no podemos retroceder con esto.
Bueno, por eso el planteo de Elon de esperar seis meses es simbólico, ¿no? Es decir, paremos la pelota y discutamos qué queremos hacer con esto antes de meter la pata demasiado grave, ¿no?
Che, estaba pensando en 2001, en la película aquella tan vieja.
Sí, el cine especuló montones de veces con estos escenarios apocalípticos, ¿no? Terminator, Robocop, está lleno de películas de ciencia ficción que fantasearon con la idea de diferentes caminos de la máquina sometiendo a los humanos, los robots. Yo no sé si viste los videos de una empresa de robots que se llama Boston Dynamics. Hoy existen robots como Terminator. O sea, hoy Terminator existe. Pero está manejado por humanos. Si vos le sumás la inteligencia de ChatGPT, no la de hoy, pero la de dentro de 2 años, a un cuerpo robótico sofisticado como este y le pones un arma en la mano, o sea, si obedece a los humanos, vos le podés decir, bueno, soy Corea del Norte, anda a atacar Corea del Sur, soy Corea del Sur, anda a atacar Corea del Norte. Mm. Ahora, si el robot dice, ¿sabes qué? No quiero atacar ni Corea del Sur, te quiero atacar a vos. Agarrate, ¿no? Le diste el arma. Son unos robots increíbles. Si ves los videos, son muy impactantes las cosas que pueden hacer.
No, pero además, estaba pensando que todo lo apocalíptico de esto, que si le damos una solución para acabar con el efecto invernadero, con la contaminación, de pronto te dice, mira, tenés que eliminar tales empresas con los humanos consiguientes.
Sí, hay que, de nuevo, eliminar la raza humana sería muy, muy, tendría un efecto muy benéfico sobre el planeta.
Claro.
No sobre la raza humana, pero el planeta, como un todo, estaría mucho mejor sin nosotros.
Es una máquina.
Uh-huh. Ahora, para acercarlo un poco más a la vida de la gente, ChatGPT es gratis. En una investigación que hice yo hace 2 semanas, solo 10% de las personas alguna vez lo usaron.
Sí.
Es una herramienta extraordinaria que puede acceder cualquiera desde su computadora o su celular. Es una página web de uso gratuito. Mi recomendación es que todas las personas que nos están escuchando ahora, hoy mismo empiecen a conocer esta tecnología. Porque mientras tanto, y mientras otros se ocupan de ver cómo hacemos para no ocasionar el apocalipsis, esto va a empezar a transformar muchísimo todos los trabajos que hacemos. Y las personas que sepan usar estas herramientas,
pero vos decís, van a sacar una que lo bajen todos
en el mundo del trabajo.
Que lo bajen, Santiago, los malos y los buenos, todos.
Digo, los oyentes, la gente común, que esto no sea una cosa de las elites, o una cosa de los jóvenes, o una cosa de los estadounidenses, sino de los argentinos. Hoy está al alcance de cualquiera que quiera darle un uso y aprender a usarla, va a ser muy importante en los próximos años. Digo, así como en algún momento para conseguir trabajo, si uno habla inglés puede conseguir un mejor trabajo que si no habla inglés. Si uno maneja Excel y computadora consigue un mejor trabajo que si no...
Pero, vamos a cuestiones de... Estoy terminando una carrera, le pido una tesis.
Sí.
Y no estudio, me la hace él.
Bueno, mi última columna de radio fue sobre el impacto en educación, porque el impacto en educación es tremendo. O sea, en este momento cualquier trabajo de secundaria o universitario, si lo haces con ChatGPT y lo sabes usar bien, te sacas un 10 sin saber nada.
Perdón,
y por lo menos en los colegios privados y en algunas universidades, se está usando a lo loco. O sea, el 10% de la gente lo usó, los adultos, los chicos, lo están usando muchísimo.
Santiago, si yo, supuestamente que tiene todo lo que has hecho vos desde el día 1 hasta hoy, ¿me va a mandar un ensayo de Bilinski que te pueda sorprender a vos?
En este momento todavía no, pero falta muy poquito para que sí. O sea, hoy no podés ¿qué podés hacer hoy? ChatGPT conoce todo el conocimiento acumulado de la humanidad y no hay mucho escrito sobre mí.
No, pero supuestamente que vos, de alguien que publicó muchos trabajos, puedes llegar a...
Decir, No hace falta que haya publicado muchos trabajos, basta con que su vida esté muy documentada.
Bueno, eso.
¿Qué hice yo para mi columna de radio? Le dije que quería hablar con San Martín. Y entonces le dije, contéstame como si fueras José de San Martín. Y le empecé a preguntar, ¿y por qué cruzaste los Andes? Me dijo, crucé los Andes porque quería liberar a los otros países de América. ¿Y qué hiciste cuando llegaste a Chile? Bueno, organizamos un gran festejo. ¿Y quién quedó a cargo del gobierno de Chile después de que lo liberaste? Se formó un gobierno provisional liderado por Bernardo O'Higgins. ¿Y cómo te llevabas con O'Higgins? Dice, mira, al principio bien, pero después tuvimos nuestros encontronazos. Le digo, ¿qué pasó? Dice, y que él favoreció un gobierno republicano y yo estaba a favor de una monarquía constitucional. ¿Y quién tenía razón? Le digo. Dice, no, no es una cuestión de quién tenía razón, es una cuestión de qué gobierno querían los chilenos darse a sí mismos. O sea, y fue una conversación espectacular.
Ahora, ¿qué pasa si le preguntabas, de volver a cruzar, harías algo diferente? ¿Te responde eso?
No sé qué me hubiera respondido. Responderlo me hubiera respondido, sin duda.
¡Qué bárbaro!
Y cuanto más documentada está la vida de esa persona, más rica es la simulación, porque obviamente yo no estaba hablando con San Martín. La pregunta es ¿cuán fidedigno es esto, no? O sea, ¿realmente me está contestando lo que San Martín me hubiera contestado? Bueno, no vamos a poder saberlo, pero a medida que estas plataformas mejoren, buena parte de la educación va a ser, no sé, física, va a ser charlar con Einstein, no que te dé clase un profesor.
Pero si yo le cargo todo a Stephen Hawking, ¿puede darme una solución más exacta del inicio de la vida?
Técnicamente sí, lo que pasa es que la herramienta que hoy está disponible para que cualquiera use tiene una memoria limitada. Ahora, si le haces preguntas a Stephen Hawking, te va a contestar, porque hay mucho escrito y mucha documentación de Stephen Hawking. Así como yo propuse hablar con San Martín, le podés preguntar cosas y decirle, contestame como si fueras Stephen Hawking.
Estamos hablando de GPT, pero ¿hay una GPT-4?
Sí, la versión que está disponible de manera gratuita para la gente es una versión que se llama 3.5, y ahora salió una versión nueva el mes pasado, en marzo, que se llama GPT-4, que es una versión un poco más avanzada, que es paga. Lo importante para familiarizarse con la herramienta, no hay una diferencia. La diferencia es importante en sutilezas. Si uno va a hacer un uso muy avanzado, vale $20 por mes, y si uno realmente lo va a usar mucho, por ahí a alguien le vale la pena pagar.
Santiago, con todo lo que sabes,
la herramienta gratuita ya vale la pena muchísimo.
O sea, lo vamos a bajar. Si con todo lo que sabes, ¿firmarías? Paremos un poco.
Si pudiera lograr que los chinos, los rusos y los coreanos del norte también paren, sí.
Sí, porque si no le estás dando ventaja.
Si no estás consiguiendo ventaja en la tecnología más poderosa jamás inventada.
Gracias por la claridad y por la inquietud que me dejaste, pero buena inquietud. Gracias, Santiago.
Te agradezco por el llamado.
Bueno, Santiago Bilinkis.
Buenísima la nota. Buenísima. Muy didáctico, muy explicativo. No, sí, si me preguntan cosas... No,
Acá hay una pregunta, una
señora. Un día te levantás, llegás a la radio y dices, no, pero ¿qué pasó? No, acá cambió todo. Lo cambió una super máquina y nadie puede vencer lo que está haciendo.
Tremendo.
Es tremendo. A Marta le preguntaría a la inteligencia artificial quién tiene que pagar la deuda contraída entre 2017 y 2019, por ejemplo.
Sí, ojalá todo fuera eso. Claro. El problema es que mañana te maneje a la raza humana y considere que la raza humana es negativa para el mundo. Cosa que lo es.
Escuchá lo que te perdiste. Volví a...